misma, siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada.
Muy buenos días, 9:07 de la mañana, este día 18 de mayo, jueves, semana larga, pero no se ha hecho tan larga. Muy buenos días, señor director, bienvenido a Información Privilegiada, como siempre un placer tenerlo aquí.
Muy buenos días, doctor. ¿Sugerente canción elige hoy día?
Sí, es que amanecí cantándola, no sé por qué.
¿Y en la misma ayer?
Me la sé de memoria esta canción.
Yo ando
siempre
pegado.
Siempre me ha gustado, pero siempre he estado más o menos contradictorio en términos. Pero hoy día no sé por qué amanecí cantándola.
Yo estuve viendo unos en Instagram unos videos de Yayo, que es un humorista cantante argentino que de la época de Tinelli, de unas bromas que hacen unas cámaras en disqueta. Y estoy pegado con la canción y la ando cantando todo el día.
¿Cuál es?
Y es que no, no son para este horario.
Ah, pero canciones del tipo La Vivilacha.
Son canciones que parten normales, pero que después se fondan y que son divertidas. Y las tengo, oye, ando hace 10 días pegado con la canción. Y realmente, no sé, despierto, voy al baño y estoy con la canción aquí metido. No sé qué me pasa.
Oye, el otro día, ayer nos retaron por divagar mucho, así que vamos a tener.
¿Quién nos retó?
La señora directora.
Ah, es que eso es importante.
Sí, oye, bueno, los mercados hoy día están. ¿Qué información vamos a ver?
Confundido.
Con sa. Lo que sí, yo que le estoy haciendo seguimiento al callo, a los bancos regionales de Estados Unidos. Porque la verdad que creo que hay que seguirlo. Y ayer ese mercado, a través de su perdón, índice regional de bancos regionales, de bancos medianos chicos, subió 7.36% y apoyado también por este banco que está muy atribulado, que es el PacWest, que ayer subió un 21.66%. Bueno, los traders y todo eso se hacen. El panorama es fantástico, tradear estas cosas. ¿Cómo va a valer eso? ¿No? Que sí, que lo van a rescatar, no, que no. Bueno, ese es el movimiento que hay ahora en Estados Unidos principalmente. Es que lo que creo que en esta época hay que ponerle atención, aparte de todas las cosas macro como la inflación, las tasas, pero vamos a ir, creo, convergiendo a cierta normalidad de acá a un par de años, por lo menos. Eso es lo esperado y que nos empecemos a enfocar más un poco en los resultados que hoy día, por ejemplo, va a publicar
Walmart.
Su resultado Walmart. Una cosa que me sorprendió, señor director, fue las cifras de caída de. Sé que la base es muy grande, pero las cifras de caída en mercado online, en las ventas que reportó la Cámara de Comercio, que hoy día lo vamos a hablar, ¿no? Con George Lever. Lo vamos a hablar. ¿Va a estar acá o no? No, lo vamos a tener que llamar. Ojalá no sea la mala suerte que.
Lo nombramos.
Sí, pero fue fuerte la caída.
Pero es que hay dos cosas, las vamos a comprar con él, pero hay dos cosas. Uno, la gente volvió a comprar físicamente, pero dos, las ventas están golpeadas. Entonces se juntan dos malas noticias para el sector.
Sí.
Hay menos ventas, pero esa venta, además, hay mucha gente que volvió al lugar físico a hacerlas y no online.
¿Tú has vuelto a comprar físicamente o no?
Poco. A mí me gusta comprar online.
Ya.
Yeah. Es más cómodo. ¿Para qué aguantar con cosas? Es más cómodo. Depende de qué también, ¿ah? Pero la ropa todavía sigue siendo más complicado porque me alata que algo que no quede bien, después el proceso cambiarlo. Pero oye, te cuento que tenemos indicadores macro importantes. El PIB de Chile cayó el primer trimestre más suave de lo que se esperaba, cayó 0.6%, el mercado esperaba 0.8%, o sea, no es que el mercado esperara, con los números desagregados que había, si uno lo sumaba.
O sea, como el IMASEC corregido.
Claro, exactamente, una muy buena explicación, diste. Se esperaba que fuera 0.9 y terminó siendo 0.6, así que es una importante. Y además sorprendió el superávit en cuenta corriente. O sea, son dos buenas noticias en el ámbito macro, que probablemente el ministro Marcel va a salir a destacar durante la mañana, que no nos cambian el panorama, pero que, pero es un buen augurio respecto a lo que pueda venir, sobre todo en el segundo semestre.
Bueno, lo que sí, lo malo es que el cobre está cayendo un 1.41%, está a 3.7. Mira, mientras se mantenga ahí 3.7, 3.5 es lo que tiene estimado más o menos.
Sí, pero
todo
el
presupuesto nacional.
Doctor, estábamos en cuatro dólares libre, 4.2 hace nada. Entonces, evidentemente que 3.5 sigue siendo un buen precio. Pero cuando lo teníamos 4.2 ahí a la vuelta de la esquina, uno lo mira con cierta preocupación.
Es que también a veces impresiona la volatilidad de las materias primas. O sea, mira lo que ha sido el petróleo, que últimamente se ha mantenido estable, pero acuérdense que hace poco llegó a tener valor negativo. Imagínate un cobre con valor negativo. ¿Qué más tenemos?
Oye, bueno, ayer se aprobó el royalty minero y está listo para ser despachado, convertirse en ley. Se aprobó con una amplia mayoría y con el rechazo de algunos, no todos, diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano. Varios de ellos, sobre todo Chile Vamos, también lo apoyaron, por eso el amplio apoyo. Y vamos a ver cómo esto nos va a afectar en el mediano y largo plazo. Lo que sí es un hecho, es un dato, que la carga impositiva para el sector minero va a quedar en torno a 2 puntos más arriba que Perú y que Australia, que son nuestros más cercanos competidores respecto, no a vender cobre, a hacer inversiones. Y cuando hay una diferencia de 2 puntos, cuando tú la tiras a 20, 40 años, esos 2 puntos, mucha plata.
¿Sí?
Mucha plata.
Sensibiliza el Excel.
Pero es que es mucha plata. Dos puntos. Pero rápido, 40 años, ¿cuánto es? Una locura. En los miles de dólares que se invierten en minería.
Sí, pero no sé, me imagino que el negocio minero con este royalty no, quizá le aumenta un poco la tasa de descuento que va a pedir, pero en el fondo no es una liquidación o lo que se. O sea, los mineros van a seguir siendo mineros, sí, van a seguir invirtiendo.
Ninguna mina de las que está produciendo va a cerrar. Lo que sí puede eventualmente estar en duda, que si hay un proyecto competitivo en Chile y ese mismo inversionista tiene una alternativa en Perú o en Australia, los números indican que en ese ámbito, al menos en ese aspecto, estamos en el tercer lugar.
Bueno.
Ahora, hay otras cosas que Chile tiene ventaja. Y eso va a depender de si ese yacimiento está cerca del mar o no está cerca del mar, cuál es la conflictividad legal que hay, todas esas cosas también influyen. Pero finalmente la carga impositiva es uno de los elementos más relevantes.
Sí, pero si tú me decís, oye, Chile cobra 2 puntos más que Australia, lo encuentro más o menos importante. Pero Chile cobra 2 puntos más que Perú, lo encuentro que esos 2 puntos pueden,
por ahí se pagan,
solventarse, sí. Pero versus Australia. Que
no tiene sentido.
No.
Australia debería ser más caro que nosotros.
De todas maneras. Claro. Con la.
¿Tú estás tan cerca de Australia ahora?
Sí, mi hija llegó ahí, me mandó la foto desde.
¿Llegó bien a Australia?
La gente me dijo que yo me puse a llorar, me dijo el otro día.
¿En la transmisión?
Sí, nada que ver.
No, yo te noté de emocionado.
Ah, pero debe estoy ser muy difícil, alegre con
es que pasa esas cosas con los hijos cuando parten. De felicidad, pero también de pena, porque los vaya a dejar de ver un rato largo.
Sí, un año. Me quedan 316 días para verla.
Yo la única vez que vi a mi viejo llorar fue cuando yo me fui a estudiar afuera.
¿Sí, ah?
Sí, sí.
¿Tu papá era como el papá de Fito Páez?
Pero era. Probablemente se emocionaba y no se demostraba públicamente. Pero yo lo vi ahí y fue lo que me mató a mí, po. Yo crucé por ese internacional y veo a mi viejo ahí quebrado y ahí me quebré yo, po. Si yo estaba firme como un roble.
Sí, uno de repente, en ese sentido, uno de repente agarra ciertas sensibilidades. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando encontré la primera pega en Copec y me contrataron, y me dijeron que me contrataron, llegué en la micro, llegué a la casa, así como diciendo, acá te las traigo, Peter, y llegué y abracé a mi mamá y me puse a llorar. ¿Ah?
Bonito.
Sí, porque te nace la emoción cuando sí. Veía a alguien que es mucho más cercano y de repente, ¡pum! Explotáis de alegría, quizás.
Bonito. Hace bien, ¿eh?
Sí.
Hace bien.
Bien, vamos a las menciones.
Vamos, doctor. Yo, si quiere, parto.
Oye, pero antes iba a comentar acá que se revelaron los inversionistas detrás de FASA.
Ah, el diario financiero hoy día los muestra, al menos a dos.
Gabriel Ruiz Tagle le reaparece
en gloria y majestad
en escena después de mucho tiempo y el señor Guillermo Harding,
que era uno de los dueños de Cruz Verde.
Ajá.
Era antiguamente uno
de los dueños farmacéutico.
Sí, conoce el negocio perfectamente.
Ya.
Y Rentable, de alguna manera, también conoce parte del negocio de la logística, porque era dueño de Pisa. Pisa, no de Pisa, Pisa.
Ah, ¿un distribuidor de remedios?
Sí. No, hacía distribución.
De Pisa.
Pisa. Hacía distribución. O sea, conoce esa parte del negocio, y Hardy conoce el negocio de los remedios. Así que.
Al sí, rey y al derecho.
Así es, así que. Ahora, yo me imagino que son más los inversionistas, que no son los únicos. Hoy el Diario Financiero revela estos dos, y son dos personajes relevantes en el tema.
Ruiz Tagle era, estuvo muy metido en Colo Colo, pero era de la Católica, ¿o no?
No.
Como hincha, ¿no sabés tú?
No, que yo sepa.
¿No?
Ruiz Tagle no creo.
Ya. Oye, si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque nadie podrá ver tus datos. Y además, con el nuevo pago QR, comprar online es mucho más fácil. Con mi tarjeta Santander voy seguro, doctor. Santander, tu banco.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. MercadoG.com. Usted lo puede visitar, puede invertir. Además, hay bonos por los primeros depósitos, hay asesoría. Está muy bien en términos de cobertura de todo tipo de activos. MercadoG.com.
Tumi, la marca internacional líder en estilo de vida y negocios, está en Chile. Aquí nosotros dos lo sabemos, doctor. Tenemos unas mochilas de Tumi preciosas. Persona que entra en mi oficina me dice: oye, la mochila es linda, te pasaste. ¿Dónde? Tumi Chile, tumichile.cl. Ahí están los productos que son sostenibles, cuentan con materiales exclusivos para dar soluciones a los viajes. De Tumi Difference. Esa es la diferencia de Tumi.
Veo que la tenés bien, usando cada uno los bolsillos, señor director.
No todos, todavía hay que irla conociendo.
Hay espacio para todos.
Hay que irla conociendo. Como voy a viajar ahora en unas semanas más, la voy a ocupar ahí en todo su esplendor.
Muy bien. Oye, y bueno, Mercado Libre, le contaba ayer al licenciado que estoy con un nuevo hobby y que Mercado Libre me apoya con todo lo que es materiales. Por ejemplo, quiero comprar una pintura de cierto color que sea para estufa, por ejemplo, porque estoy reponiendo la estufa parafina, la estoy remodelando, la desarmé, la limpio, y todos los materiales los pido a través de Mercado Libre.
¿Y lo haces tú?
Y me llegan, sí.
¿En serio? ¿Y sí, bueno para echar?
Me encanta.
Mira qué bueno.
Es como una nueva terapia que tengo para tarde.
Bueno, yo soy pero maniado para eso, cero.
No.
Y me encantaría. Contigo tocábamos el otro día que nos gustaría tocar un instrumento.
Sí.
A mí una de las segundas cosas que me hubiera gustado ser bueno para el maestreo, pero con suerte me cambio una ampolleta y pego un clavo.
Y ayer arreglé un monopatín eléctrico que lo tenía botado hace rato, lo limpié, qué sé yo, lo arreglé con herramientas especiales. Bueno, y todo eso a través de Mercado Libre.
Genial. Bueno, Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, mantener y asesorar en materia de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Bien, estamos en contacto con George Lever en el teléfono. Muy buenos días, George, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, un clásico. ¿Cómo está, George?
Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlo.
Hola, George.
Igualmente. Bueno, comentábamos al principio, George, esta caída en el comercio, sobre todo que ustedes resaltaron la caída, o no sé si la prensa, la caída en las ventas online. Me gustaría que nos diera un panorama de cómo han estado las ventas en general, la online. El señor director decía que la gente volvió a comprar físicamente. ¿Cómo está ese tema?
Hay menos ventas, George, pero muchas de ellas volvieron físicamente.
Claro, sí. Eso efectivamente ha venido ocurriendo desde las reaperturas, ¿no? Que ya parecen cosas del pasado. Sí, las ventas en general llevan ya varios meses consecutivos en contracción. Completaron, este mes van a completar un año de contracciones consecutivas, y la mayor parte de ellas a tasas de dos dígitos, ¿eh? Ahí dependiendo de qué medición uno utiliza. De acuerdo al INE están cayendo un poco menos del 10% en estos últimos meses, de acuerdo a las cifras de Banco Central basada en impuesto interno, están cayendo todavía tasas de dos dígitos, en torno al 15-17% incluso en la primera quincena de abril, y por lo tanto tenemos certeza de que abril va a alargar esta tendencia, ¿no? Y en el caso del comercio electrónico pasan, bueno, varias cosas. Una de ellas efectivamente es que luego de haber comprado solo vía online durante un largo periodo, hoy día hemos vuelto ya totalmente a nuestros hábitos, si podemos llamar, entre comillas, más normales en términos de visita a comercio físico. Y por lo tanto, claro, se recuperó el comercio físico, que había sido mucho más golpeado, ¿no es cierto?, previamente, y ahora está, si bien está cayendo, porque el consumo en general está cayendo, lo está haciendo a tasas más moderadas, este 15-10% que yo comentaba, en el caso de los bienes físicos, se transforma en cifras que hoy día en términos reales están por sobre el 20% de contracción en el caso del comercio digital. Y el otro factor que afecta, bueno, es la caída en general del consumo, por supuesto, pero además el hecho de que el consumo en el caso del online está mucho más concentrado en bienes durables. Es como es la categoría en términos de valor más importante en comercio electrónico, y esa precisamente una de las categorías más golpeadas después de haber tenido esa expansión sin precedentes que vimos durante la pandemia.
George, conocimos las cifras hace pocos minutos de una corrección respecto a la caída del PIB en el primer trimestre, fue terminado a 0,6, que es una no buena noticia, pero es una noticia menos mala que la que se proyectaba, porque se esperaba que fuera menos 0,9. Pero además, un sorpresivo aumento en el superávit de la cuenta corriente. ¿Esos dos datos te permiten hacer una mejor proyección para lo que viene durante el año, o es muy prematuro con estos dos datos que tenemos arriba de la mesa?
Yo creo que esos dos datos, unidos a otros que mostraron contracciones más moderadas de lo que se esperaba en estos primeros meses, que estos primeros meses estaban, los últimos del año pasado y los primeros de este año, están considerados con expectativas bastante negativas, y si bien han sido malos, han sido menos malos de lo que se esperaba. Eso considerando que ya, en el caso del comercio, por ejemplo, a partir de mayo, esperamos que ya por factores, simplemente por el efecto estadístico, las cifras empiecen a pasar de rojo a azul. Si uno proyecta lo que podría venir en el resto del año, que las cifras ya van a ir mejorando en gran parte incididas por ese factor en general, claro, el escenario global parece mejor de lo que se pensaba. Hoy día, hace algunos meses había consenso que íbamos a tener una contracción promedio durante el año, y hoy día hay una parte importante del mercado que está apuntando más bien a cero crecimiento, y eso tiene que ver con lo que tú dices, es decir, esas dos cifras están en un contexto en que en general varios indicadores han tenido un comportamiento menos negativo de lo que se presupuestó hace tres meses atrás.
Y esto hace prever que ¿hasta cuándo en el comercio en particular vamos a tener cifras contractivas?
El mes pasado, las cifras que vamos a conocer en unos días más, mañana de hecho ya vamos a tener un anticipo de cómo anduvo abril completo, debiera ser el último en el caso del comercio con caídas tan profundas. El ritmo de crecimiento, o el ritmo de actividad más bien, no va a cambiar o no cambió drásticamente entre mayo y abril, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo preliminarmente de mayo muestra que el sector sigue afectado básicamente en los mismos rubros que sabemos, y que el ritmo del consumo sigue muy afectado por la caída de los ingresos, ¿no? Pero cuando comparemos esa cifra en 12 meses, que es básicamente el indicador de crecimiento que utilizamos en nuestra economía, vamos a empezar a ver cifras positivas, ¿no? Ya a partir de mayo, y esperamos que durante todo el resto del año, fundamentalmente porque las caídas del año pasado fueron muy profundas en las mismas fechas, y hubo un cambio drástico entre abril y mayo el año pasado. Hasta abril las cifras venían creciendo, todavía resilientes, digamos, con el impulso del año anterior, y en mayo de pronto las cifras se cayeron violentamente, y eso hoy día nos va a golpear en términos estadísticos positivamente. Si bien, y esto va a pasar en varios sectores, ¿eh? Pero si bien eso, el ritmo de actividad no va a cambiar drásticamente, sí genera automáticamente una mejora en expectativa cuando uno empieza a ver cifras positivas, o sea, ahí se empieza a hablar de la luz al final del túnel y todos esos factores que mejoran el ánimo, y eso tiene un impacto en decisiones de consumo, en decisiones de inversión.
George, pensando en el primer trimestre del año pasado, estamos conversando con George Lever, gerente de estudio de la Cámara de Comercio de Santiago. Respecto a el primer trimestre del año pasado, no me acuerdo exactamente por qué hubo este boom de tanta compra de retail de bienes más durables. ¿Fue por lo IFE? ¿Fue por porque ya no había retiro?
Sí, bueno, hubo un efecto inercia, ¿no es cierto? Veníamos con trimestres muy fuertes de crecimiento precisamente en durables, en consumo en general, pero en durables en particular. Y los apoyos extraordinarios a los ingresos terminaron, los retiros ya hacía varios trimestres que habían finalizado, pero el IFE terminó en diciembre. Y los volúmenes finales del IFE fueron tan fuertes como habían sido los retiros de fondos de pensiones. Estuvieron más localizados en segmentos de menor ingreso en relación a lo que fueron los retiros, ¿no es cierto? Pero ese impulso monetario o de liquidez duró hasta fin de diciembre, y por lo tanto se trasladó también el impacto del gasto de los últimos recursos durante el primer trimestre. Básicamente es el factor.
Sí, y si uno aísla un poco también el efecto de los bienes durables, que la gente recibía plata, se compraba televisores, lavadoras, qué sé yo. ¿Cómo anda el resto del comercio, lo más básico? Porque yo también me acuerdo que hablando con amigos retailers, dependía mucho del clima, la venta que iba a haber de la temporada. Oye, que llueve, que no llueve, que tengo lo impermeable en el stock. ¿Cómo está ese tema del retail más allá de los bienes durables?
Hoy día, bueno, el retail en general ha estado cayendo a tasas importantes. Vestuario y calzado, que es como el rubro más vinculado al fenómeno que tú indicas, y a las temporadas estacionales, ¿no es cierto?, aparte de otras categorías que tienen que ver con aclimatación, ¿no es cierto?, a las etapas del año, viene con caídas importantes también, y eso es porque, si bien tendemos a centrar la atención en lo que pasó con bienes durables, a vestuario le pasó algo bastante parecido, con la diferencia de que durante el encierro vestuario tuvo una caída importante, mientras se recuperaban los rubros de bienes durables, vestuario fue muy castigado porque, claro, al estar encerrados en el hogar no se hacía necesario reponer vestuario en general, ¿no es cierto? Pero cuando empiezan las aperturas, las primeras aperturas, y luego ya se vienen a consolidar, ahí vimos crecimientos muy importantes de vestuario. Hubo meses, recuerdo, las ventas de vestuario se triplicaron en relación a 12 meses precisamente por este factor. Y, claro, también hereda un poco ese boom de consumo que vimos hacia el 2021 y comienzo del 2022, y luego empieza a caer en forma importante. Por lo tanto, hemos visto que esos factores estacionales que normalmente marcan tendencia temporada, en este caso se prácticamente cedieron ante la importancia que tuvieron estos otros factores extraordinarios, ¿no es cierto?, que normalmente no ocurren y que seguramente no los vamos a ver, va a volver a tomar protagonismo los tradicionales factores que marcan las temporadas.
Oye, y en ese sentido, George, también preocupándose un poco de la inflación y lo que se puede venir en términos del comercio, que se pueden venir temporadas de liquidaciones, temporadas de competencia fuerte, temporadas de deshacerse de stock. ¿Hay alguna esperanza de que hayan ahí una buena oferta en precio, cosa que nos ayude también a bajar un poco el índice de inflación, o no?
Yo creo que en general hemos visto que Hemos tenido, ha habido bastante, las empresas han sido bastante proactivas en materia de precios, sobre todo en algunas categorías que en las que se generó un nivel de stock superior a lo que ha sido la respuesta de la demanda, el sector ha ido tratando de acomodar su aprovisionamiento en relación a las previsiones de venta, pero como también han habido tantos problemas, o hubo en algún momento más crítico muchos problemas del ciclo importador, las empresas frente a estímulos y a mejores previsiones de demanda, igual tendieron a asegurar inventarios, y eso ha generado que durante este año hemos visto que las empresas han estado tratando de reequilibrar su inventario, y eso ha afectado estrategias de precio, ¿no es cierto? Fundamentalmente en estos rubros de los que estamos hablando ahora, en vestuario y calzado, por ejemplo, se ha visto con claridad. Entonces yo creo que en general ya ha habido un proceso de oferta importante. Estamos cercanos al primer cyber del año, que normalmente cae más o menos en estas épocas, y eso seguramente va a venir con un estímulo muy importante adicional de precio, que pasa a ser particularmente valorado en tiempos de alta inflación. Así que yo creo que vamos a seguir viendo un poco esa tendencia, mientras por otro lado la inflación vemos que ya está descendiendo de los dos dígitos, y por lo tanto las expectativas que tenemos desde ese punto de vista también son positivas. Y ahora ya vienen los nuevos ciclos de importación y sigue el proceso de ajuste de inventarios a la demanda que se ha ido previendo, y que las últimas predicciones han sido más negativas que lo que vimos en los periodos anteriores.
Oye, George, antes de irnos, un tema importante que era además la razón de la entrevista, que nos cuentes un poquito de este desafío, este emprendimiento de la seguridad pública, esta iniciativa de innovación que están haciendo ustedes para buscar soluciones para prevenir los delitos en un sector que está tan golpeado por la delincuencia.
Sí, bueno, en general, yo diría, confluyen dos factores. Por un lado, hemos venido ya haciendo desafíos que buscan incentivar el desarrollo de más emprendimiento, ¿no es cierto?, y de apoyar el emprendimiento que existe, a través no solamente de generar los desafíos y premiarlos, sino que además de brindarles redes de apoyo a través de la misma Cámara y de sus propias redes de instituciones que contribuyen al desarrollo emprendedor. Y eso lo hemos unido para este desafío con esta otra. Siempre tratamos de vincular los desafíos a necesidades país, ¿no es cierto? Y en este caso, claro, no cabe duda de que una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad giran en torno a los temas de seguridad y de delincuencia, y hemos tratado de vincular esos dos factores. Por una parte, seguir apoyando el emprendimiento y la generación de nuevas ideas y proyectos sustentables y sostenibles, y por otro lado, la necesidad de contribuir a objetivos país como el de la seguridad. Creemos que el sector privado tiene que tomar cartas también en este gran desafío que tenemos como país, no solamente ponernos en el palco, digamos, de denunciar las problemáticas que estamos viviendo y pedir soluciones desde el ejecutivo o el legislativo o el poder judicial, sino que además ser proactivo, ¿no es cierto?, y generar soluciones desde el mundo privado, que tiene mucho que decir, y bueno, la energía emprendedora y la creatividad que se da, la innovación con la que viene cargada, por supuesto que esperamos que nos ayude a entregar mejores soluciones y a tener un, como país, digamos, mejores respuestas frente al fenómeno que estamos viviendo.
Perfecto. Don George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias.
Gracias, George, que te vaya muy bien.
Muy bien, ¿ah?
Gracias a ustedes, gusto saludarlo.
Igualmente.
Bueno, doctor, sabes que con Book, que es un software integral de gestión de personas, puedes atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Tienes operación en todo Chile, busca soluciones de movilidad para tus empleados. El leasing operativo de Conorrente entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios, los cuales los conozco, y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con Econorrent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Si eres una automotora, una comercializadora, una empresa de arriendo de vehículos, en RecCheck estamos listos para ayudarte a integrar los nuevos procesos de reporte de la unidad de análisis financiero con una plataforma fácil, eficiente y automatizada. Contáctanos en reccheck.com.
Bueno, las Ducati se siguen luciendo en el campeonato mundial. Hicieron podio completo, full house, en Le Mans, con las tres Ducati. Y con tres Ducati en realidad, no con las tres porque habían más. Y bueno, están todos los modelos y el look vintage de la Scrambler, se lo recomiendo. Además está con una muy buena oferta y oportunidad para financiar.
Y en Cenegocia digitaliza el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, consigas control y algo muy importante, le des trazabilidad a tus compras. Digitaliza las compras de tu empresa con Cenegocia.
En un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la cyber o ciberseguridad y la privacidad son las mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalizar e inteligencia artificial. Visita pwc.cl.
Y en AMIAS hay oficinas en Las Condes y en la ADS con entrega inmediata. Hay oportunidad única, arriendo con opciones de compra, full flexible. Decide hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Y el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias controla una cartera de más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales, lo que permite la solución de arriendo flexible con contratos y espacios hechos a la medida para nuestros clientes en bodega, oficina y comercio. Invierte en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
La diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar es una tiny home. La instalamos en 90 días donde tú quieras. ¿Y qué es una tiny home? Bueno, son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, terminaciones de gran calidad. Vive sin límites. Busca en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Oye, estamos con Felipe Velasco, socio de Clausen y Velasco, y con un tema muy interesante que es la instalación de data center en Chile, que tenemos noticias de Microsoft, de Google. Bueno, para profundizar en este tema, estamos conversando con Felipe Velasco, que es experto en esto. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días.
Hola, Felipe. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Cristian. ¿Cómo están?
Muy bien.
Excelente. Cuéntanos, ¿qué novedades tenemos en data center?
A ver, en data center hay bastantes novedades. Chile se está transformando efectivamente en un hub tecnológico. Esto ya vamos a ver las razones, pero lo importante es que efectivamente han llegado muchas compañías, no solo las compañías que tú nombras, que son los hyperscales, Microsoft, Google, Amazon, Oracle, sino que también compañías que son muy dinámicas en esta industria, que son aquellas que construyen data centers para arrendárselo a las grandes compañías y al retail. Entonces, la combinación de ambas ha hecho que este mercado sea muy dinámico y esté muy activo. Te puedo contar que, por ejemplo, en los últimos 5 años se han aprobado más de 25 proyectos. No quiere decir que estén todos construidos, pero ya varios de ellos sí, son una realidad.
¿Y qué ha generado este auge? ¿Por qué no tenemos ninguna ley especial, ningún beneficio tributario? ¿Qué ha hecho que de manera natural nos estemos transformando en un hub de data center en la región?
Bueno, lo primero, o sea, el líder natural en la región es Brasil, dado su tamaño. Brasil generó los primeros data centers y luego se generaron ahí las primeras compañías de colocation, que son estas segundas que te conté, que puedo nombrar Accenture, Scala o Data, varias de esas, que son compañías que construyen data centers propios y que lo arriendan a largo plazo. Esas compañías, al primer país que vinieron en Latinoamérica fue Chile, también a Colombia. Básicamente son varios los elementos. Obviamente hay un tema de conectividad y digitalización de Chile, o sea, el crecimiento en digitalización de Chile ha sido muy alto, incluso para estándares de OCDE. Es un país estable en la región. Estamos hablando de la TAM, ¿no es cierto? Entonces, dentro de Latinoamérica, Chile es un país estable. A pesar de todas las vicisitudes, sigue siendo considerado un país estable. Chile tiene una de las bandas anchas más rápidas que hay. Compite con China, con países importante. Existen más de 18.000 kilómetros de fibra óptica instalada. Chile tiene además un clima que permite que el enfriamiento de estos aparatos sea muchas veces por efecto del frío ambiente. Tiene buenos recursos energéticos. Hay una red interconectada a nivel nacional que permite acceder a energías que están quizá distantes, con una importante, además ahora, una importante participación de las energías renovables no convencionales. En fin, son varios los elementos y Chile tiene varios de ellos. Ahora, sin duda que hay desafíos por delante.
Oye, ¿cuánto es el monto, más o menos, para dimensionar la inversión en un data center así, más o menos, en total? ¿Cuánto es lo que tiene que, en el fondo, pagar Microsoft o Amazon por un data center así potente de los que quizás se están instalando acá?
Mira, evidentemente va a depender. Los data centers se miden. A ver, ¿qué son los data centers? Empecé un poquito de atrás para la gente que no lo entiende muy bien.
Buena precisión.
Sí. Se definen como infraestructura energética de telecomunicaciones. ¿Qué son? Los data centers son edificios, bodegas, galpones, con sistemas de climatización, sistemas de suministro energético estable, muy sofisticado, que lo que hacen es almacenar los datos que tú subes a la nube. Los data centers son la nube, básicamente. Entonces, todos esos datos que tú mandas a la nube están en un data center en un lugar y te los devuelve cuando a requerimiento, cuando tú lo pides. Si quieres hacer una simetría, una similitud con algo más fácil, son como las copas de agua donde abastecen una comuna que tiene estos grandes tanques de agua que lo que hacen es recibir agua desde la matriz y luego repartirla o distribuirla a los usuarios. Aquí es un poquito más de usuario a usuario, de usuario a matriz a usuario, pero básicamente es eso, es un área importante, estratégica de las telecomunicaciones, que es donde se almacenan hoy día los datos. ¿Por qué? Porque las comunicaciones han migrado hacia la fibra. Todo ya se hace vía fibra óptica, más que por radio o por otras frecuencias. Entonces, los data centers son entonces estos almacenes de datos. Como tales.
Es como un conjunto de discos duros gigante, para entender.
Exacto. Un data center está dividido internamente en una sala blanca, que es una sala que lleva adentro todos los servidores y luego unos corredores técnicos que son los que tienen todo el sistema de climatización, que extrae el aire caliente que se produce por el efecto de los servidores funcionando, que son cientos o miles. Y le inyecta aire frío para mantener temperaturas adecuadas. Eso es un data center. Entonces, la inversión, yendo a tu pregunta, tiene que ver con el tamaño del data center. Los data centers se miden en megawatts de potencia instalada, de TI. Básicamente, las salas tienen una cantidad de consumo de energía. Entonces, un data hall normal tiene 1 o 2 megas, por ejemplo. Entonces, construir un edificio de 10 megas... es un edificio grande, esos son data centers ya de escala grande. Ahora, hay mucho más grande, por cierto, pero un data center de 10 megas cuesta aproximadamente entre 80 y 120 millones de dólares, dependiendo distintas razones. Solamente el edificio, la infraestructura preparada para recibir los servidores. Sobre esto, sobre esta inversión, viene la inversión en los servidores, que son servidores especiales desarrollados por las propias empresas, por Microsoft, por Google, que tienen sus características técnicas específicas y que son una inversión muchas veces muy superior a la del edificio. O sea, estamos hablando de inversiones gigantescas. Si tú calculas hoy día que hay en proyecto cerca de... hay distintos niveles de desarrollo de los proyectos, pero hoy día en construcción deben haber unos 50 megas en construyéndose. El proyecto es mucho más. De estos 50 megas tienes una inversión de 500 millones de dólares solamente en construcción de los edificios, pero debes tener otros 1.000 en servidores. O sea, son inversiones realmente significativas y que en el futuro pueden aportar realmente como un sector activo a la inversión extranjera y, ¿por qué no, local en este país?
Oye, y ahí el tema de por ejemplo, se habla de que las bodegas les está costando encontrar terrenos porque no están urbanizados o permitidos. El tema con los data centers debe ser parecido en ese sentido, ¿no? Porque acá.
Mira, no tanto. Los data centers tienen una ventaja: no son industria. Ahí no hay un proceso productivo, no entra materia prima, no sale producto terminado. No hay permanente desfile de camiones que entran y salen. Evidentemente en la fase de construcción sí, y cuando los estás llenando de servidores también hay movimiento, pero no es algo permanente. Entonces, efectivamente el impacto que causan en su entorno no es el mismo que una industria. Se construyen data centers en loteos industriales, se califican como industria molesta, pero también son infraestructura energética de telecomunicaciones. Entonces, esos usos del suelo son alternativos. Los data centers, en definitiva, no tienen exactamente el mismo uso de suelo, es más amplio que el de las bodegas. Así que, en realidad, y por otro lado, el data center, si bien debe estar en zona urbana cercana, no requiere, como no hay un negocio logístico detrás, no requiere estar en cercanía o en lugares que sean de alto valor por su exposición al público o por su cercanía, digamos, a centros de distribución. Entonces, tienen algunos bemoles que nosotros tratamos de ayudar a nuestros clientes, a guiarlos por el camino de lograr. Nosotros trabajamos desde la selección del sitio, el site selection, hasta ya con la constructora, la entrega final al cliente del data center. O sea, toda la cadena de valor, proyectos, permisos, todos los permisos ambientales, sectoriales, municipales, todo eso, digamos, es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros clientes. Pero respecto de los terrenos, efectivamente tienen un rango de mirada un poco más amplio que las bodegas.
Oye, y ahí también algunas veces este tema se vuelve un poco político en el sentido de las grandes empresas. Amazon estaba conversando, no sé, con Argentina, eso se salía como noticia en Chile. Chile trataba de ofrecer mejores condiciones. ¿Cómo está ese movimiento político / de este negocio de tecnología?
Mira, yo diría que en realidad hasta el momento lo que me ha tocado ver a mí es que las decisiones de inversión en Chile tienen que ver con temas políticos en parte, pero que no hay un tema, digamos, político en las decisiones de inversión, es un tema netamente técnico. Tiene que ver con los elementos que te señalé al principio, y creo que la situación, digamos, con los vecinos no tiene mucho que ver. O sea, los data centers, las decisiones de inversión de Google, por ejemplo, en la región, bueno, evidentemente ellos hacen política a nivel mundial, pero la selección de Chile por sobre otros países posibles competidores en realidad tiene que ver con los elementos que te señalé yo, más allá de temas políticos.
Perfecto. Muy bien, muy interesante. Felipe Velasco, socio de Clausen y Velasco, dedicado a este tema de los data centers, que muchas veces creemos que la nube es como una nube, ¿verdad? Pero acá hay fierro, hay harto fierro.
Es cierto, ¿ah?
Y fierro que se calienta y hay que enfriarlo.
Mucha energía, eso es uno de los requisitos, mucha energía.
Buenísimo. Así es, muchas gracias.
Gracias, Felipe, que te vaya muy bien.
Bueno, de nada, gracias a ustedes, nos vemos.
Entretenido estos temas.
Bueno, y buena la analogía que hiciste al final, porque cuando la gente le habla de la nube, cree que algo etéreo que anda
aquí. Sí, como que anda en la onda.
Y no puede ser más físico. O sea, requiere respaldo físico.
Yo lo que haría era cuando, ¿te acordáis que Sauri o Watts tenían visita de los escolares a las plantas?
Fíjate, existen, ¿eh?
Yo haría una visita escolar
a los data centers,
porque hay muchos que creen.
Hagamos una campaña.
¿Ah?
Hagamos una campaña.
Sí. Data centers para escolares.
Ya, pues vamos a la pausa, volvemos. Y volvemos.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Oye, amigo, ¿cómo andas lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com. ¿Sabías que con Book puedes optimizar tu tiempo? Un software integral de gestión de personas que te ayudará a centralizar la información esencial en la ficha de cada colaborador, permitiendo gestionar vacaciones, licencias, permisos y liquidaciones a solo un clic, siempre vigente con la ley. Conoce más sobre Book y sus diferentes módulos en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo.
En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta. Felipe Posada, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola, Felipe.
Hola, Cristian, Juan Pablo, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Qué pasa hasta ahora en los mercados?
Mira, el dólar peso se acaba de poner positivo.
Éjale.
Porque estaba cayendo. Pero de todas maneras tiene muy poca volatilidad. Está subiendo un 2,41 pesos. Está en 795,62. El tick mínimo fue en la zona de 790,23. Y el máximo en los precios actuales. Absolutamente descorrelacionado con lo que pasa en el cobre, que cae fuerte y de nuevo cerca de 1,7%, y también descorrelacionado de lo que pasa con el dólar a nivel global, que sube un poco más fuerte, cerca de un 0,6%, y ya recupera la zona de los 103 puntos.
Oye, y esa recuperación tan fuerte del índice dólar, ¿a qué se debe, Felipe?
Bueno, lo que pasa es que hoy día tuvimos declaraciones de algunos personeros de la Reserva Federal, que se siguen señalando que la inflación en Estados Unidos es muy alta, lo cual es cierto, sí y no, porque está más baja, por ejemplo, que en otras economías como Alemania, Francia y la misma Unión Europea. Pero en general el mercado reacciona bastante positivo a las reacciones de los personeros del Banco Central, porque durante las últimas semanas, diría yo, se han ido diluyendo las perspectivas de una rebaja de tasas entre julio y septiembre. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ha reponderado un poco las perspectivas y eso ha llevado el tipo de cambio global, el dólar index, a la zona de 103,30.
Ya, que tampoco es, o sea, un 3 arriba de lo que de la base 100, digamos.
Sí, claro, es una subida del 3%, porque estuvo cerca de los 100 hace una par de semanas atrás, cuando el mercado esperaba que las tasas de interés en la Reserva Federal empezaran a bajar en julio, septiembre. Pero ya, de todas maneras, las perspectivas siguen siendo bajistas. Para diciembre hay un 40% de probabilidad de que las tasas estén en la zona de 4.25-4.75. O sea, en general el mercado contradice la Reserva Federal, porque las apuestas de los swaps de las tasas siguen apuntando a que la Reserva Federal de alguna u otra forma durante el año va a bajar las tasas de interés.
Ok, Felipe, muchas gracias. Felipe, director y miembro de la comunidad de traders. Muchas gracias. viene la historia de los amigos de Gap.
Entretenida y la estoy escuchando todos los días.
¿Eh? Sí, muy bien. Que tengan un excelente día.
Buenos días.
La historia de un amor que no fue nada. Tú, eternamente tú.